La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible.
Celebrando sus 40 años.
Usted está muy distraído.
Sí, por favor.
Pero bueno, no vamos a celebrar nada.
Pero para mí que
no,
sea,
¿sabe no. por qué? Yo dejé...
Usted tiene un problema neuronal. Neuronal.
Yo dejé el espacio vacío. Ese sí. pequeño bache tampoco ha sido...
Fue angustiante. Fue angustiante.
En otra radio ya lo hubieran echado.
Sí, sí. Lo llama el gerente.
Acá porque no se entera nadie, porque nadie la escucha.
Claro.
De los directivos.
Pero ni siquiera los oyentes.
Yo dejé ese espacio como espacio disponible para publicidad.
Ah, está muy bien.
Entonces, ahí, por ejemplo, Stronati... Usted lo conoce, Stronati.
Sí, claro, más vale.
Creo que sí.
Stronati podría grabar con su voz, una voz emblemática claro. de este programa, alguna publicidad, una marca.
Ya probaste el chiquito, ahora probaste el grandote.
Claro, claro. Café Cabrales.
Bueno, no, pero no las diga la marca verdadera.
Porque ya, seguro que le debemos menciones del año 80.
Claro, porque además se las hace gratis, así no van a poner.
Bueno.
Bueno, buenas noches. Buenas noches.
Sé que están Gillespie, Patricio Barton.
¿Cómo le va?
Y estamos preparando nuestra casi inmediata visita a Montevideo.
Yo mandé el saco a la tintorería,
Sí.
Quiero decirle.
Sí.
Yo también voy a ir de saco y pantalón de vestir.
Muy bien.
Sí, saco como todos nosotros.
Sí.
Yo tengo solamente un saco y un pantalón de vestir.
Bueno.
Pero no tengo otra cosa.
Claro.
Llévelos, porque a veces...
Sí, no,
tengo uno solo. Incluso el pantalón de vestir lo uso como ahora, son todos parecidos los pantalones.
Sí.
Lo uso como pantalón sport, arriba me pongo una remera y chao.
Sí, no, pero no, está mal, sí. porque está desgastando el pantalón, después va a haber diferencias con el saco.
¿Sabe qué? No tengo dinero.
Bueno.
Bueno, pero de todos modos...
Les iba a hacer un pedido.
No, yo también tengo un solo saco, así que yo no le puedo...
Yo también tengo un solo saco, pero pantalón le puedo prestar.
Igual no sé pantalón si... le va a dar...
Yo le iba a pedir plata.
No.
Ah. Bueno, si usted quiere plata para comprar
vamos
ropa.
A hablar entonces de esta función, y no sé a quién le puede importar esta información, porque el que sacó entrada ya va a ir.
Sí.
El que no sacó no puede sacar porque no hay más.
Claro.
Se agotaron, bastantes días antes, pero bueno, no se pudo organizar nada.
Y entonces, ¿por qué decimos esto? ¿Cómo decirle, bueno, se hubieran acordado antes si querían ir?
Bueno.
Queda feo decir eso, sí.
Lo que pasa
queda feo, sí. Eso ponerse a recriminar al oyente porque no va.
Claro.
Como esa gente que dice, bueno, si no lo quieren escuchar este programa, no lo escuchen.
Bueno, tampoco
sí,
es que
Dios, hay algunos
así.
Que se,
mal llevado,
se enojan con los oyentes y les dicen eso.
Bueno,
cuidado.
Podríamos hacer alguna propaganda así. Señora, si no quiere escuchar este programa, no lo escuche.
Dan muchas ganas de no escucharlo.
Sí, claro, dicho eso así. Es lo peor. ¿No?
Bueno, pero sí, déjeme decir que volveremos a Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, con las presentaciones presenciales, teatrales, en el Chacarerian Teatre, los viernes de marzo. Las entradas están disponibles en Plateanet. tanto para la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y todas.
El primero de estos viernes es el 7.
Sí, señor.
Sí, señor.
Así que allí estaremos también.
En el Chacarera, la vuelta a Buenos Aires, ¿eh? Sí. Después de varios
creo
meses.
Creo que es a las 9 de la noche. Eso.
Sí.
Sí, sí. Yo ni siquiera sé a qué hora es nada.
Bueno, pero...
Por ejemplo, ¿en Montevideo crees?
No, no lo sé.
No lo sé.
Pero ahí nos dirán.
Le dirán cuando,
nos dirán,
se,
nos dirán,
cuando
pero,
se sube al barco.
Lo tienen que decir a la gente.
Cuando sí, se sube al barco,
lo primero que te dice.
La producción le va a decir a qué hora
sí,
actuamos.
Claro, ¿qué sí, producción?
Bueno, ¿y qué barco? ¿Y a qué hora?
Claro, no sabemos ni a qué hora vamos.
No, no sabemos nada.
¿Y a qué hora volvemos?
No, nada.
Volvemos, ¿no? Después.
Sí, sí,
no, no sé.
No, igual la gente sabe por qué sabe la hora, porque en la entrada dice la hora.
Ah,
mira la entrada sí, y le dice.
¿Y los qué se va a poner a leer una entrada?
Y sí.
Porque además las entradas ahora
son digitales.
Son virtuales.
Sí, sí, pero en el celular le aparece.
Ya no van a decir los oyentes en el, claro, en el
antes
foro
las entradas las usaban incluso para propaganda, los programas. Usaba mucho para propaganda en los cines de barrio. Estaban todos alrededor, había una bicicletería.
Sí.
¿Y usted se acuerda del telón
sí,
de los cines de barrio?
Sí. El juego era encontrar los...
Lleno de cuadraditos. Entre película y película se entretenía mirando a ver si encontraba.
Sí,
barrio,
señor, qué maravilla.
Hoy sería imposible de vender eso.
¿Por qué?
En un cine. Porque no se lo pagaría ningún comercio de ningún barrio.
Nada, claro, porque, claro, porque simplemente... Los comercios han perdido la fe en la publicidad.
Sí, también sí, eso. Sí. Pero también han perdido el dinero, ¿eh?
Han perdido el dinero, claro.
No, no hay no, comercio
no hay,
muy...
No hay un resto para destinar a publicidad...
Comercio de barrio.
Para tratar de aumentar... No, no. El asunto, gracias, si llegamos a fin de mes.
Sí, sí. Los comercios de barrio tienen que pagar los alquileres de los locales, la...
Bueno, antes la... también, ¿eh?
Sí, por supuesto, siempre. Pero... Creo
pero había que... muchas ventas y el alquiler no era tan oneroso, quizá, no lo sé. Bueno, sí, señores, acá nos han mandado
sí,
un tema que es el bigote.
Sí, señor.
Concepto sí, y objeto.
Volvió con todo. Volvió con todo.
Sí, yo viví una época, no hace tantos años, donde estaba mal visto el bigote.
Sí,
entre,
claro,
entre los jóvenes, sobre todo.
Sí, muy
estaba
mal visto.
Mal visto. Hablaba de una dirección ideológica y política que estaba mal vista.
Era de policía.
Yo me dejé el bigote en un solo par de semanas en mi vida y una novia que tenía me obligó a dejarlo inmediatamente. Sacate esa cosa de ahí, me dijo.
¿Cuál, qué edad tenía usted? De, ¿cuántos años?
No, era grande.
Bueno, los ochentas...
¿No hay fotos de eso?
Ay, creo que hay una.
Chan.
Los ochentas yo estaba pensando, por ejemplo, personajes de la televisión. Me acuerdo de Abrevaya, de...
Ginsburg.
Ginsburg, de los de la Noticia Rebelde, digamos. Becerra. Bueno. También usaba bigotito.
Sí,
sí, sí, era muy usual.
Bueno, el mismo presidente Alfonsín.
Sí, señor. Sí,
presidente claro, de bigote, bueno, Alberto
Fernández. Fernández.
Sí, pero era medio ochentoso ya Alberto Fernández. Sí. Ya no se usaba. Pero ahora volvió
no,
tres
claro,
jóvenes.
Él usaba incluso unos bigotes del tipo de Alfonsín.
Claro.
Sí, señor. Y Aníbal Fernández, unos bigotes más exagerados.
Sí, claro.
Prácticamente cepillos.
Pero ahora no se los sacó.
No, señor.
No.
Sí, me parece que sí.
Bueno, hace mucho que no lo veo.
Sí, yo también hace mucho.
Bueno, señores, bigote.
Bueno,
a ver qué hacen.
Seguramente hay una presentación que dice, el bigote no es solo un conjunto de pelos.
Pelos.
Bellos. Ah, bellos.
O bellos sí,
o bellos
pelos.
O pelos.
Sí. Bueno, no
faciales.
Sí.
Dijo el japonés. Situados estratégicamente entre el labio superior y la nariz. Muy bien.
Sí.
Esto es para que sepamos de qué vamos a hablar.
No, bueno, no entiendo por qué dice estratégicamente.
No es una estrategia.
Sí, por eso.
Una no estrategia entiendo. ¿De quién? Del creador.
Sí, del Dios Todopoderoso, porque después no entiendo.
Es una declaración de principios, un símbolo de poder, una frontera difusa entre la juventud inexperta y la madurez con la autoridad. ¿Por qué no me deja de jorobar?
No, bueno.
No.
Pero ahí ya
¿por qué no se va a escribir a su casa?
Los ya está deslizando, más poderosos no tienen bigote.
Ya está deslizando algo ideológico en ese comentario.
Bueno, sí.
Autoridad.
Puede transmitir sabiduría, arrogancia, misterio o incluso desconfianza o cualquier cosa que usted quiera.
Sí, bueno, tanto.
Bueno. Hay bigotes para todas las personalidades, todas las épocas y todos los climas.
¿Y sí,
sí, creo porque que había una introducción peor escrita que esta.
Me imagino que esos bigotes soviéticos es por el invierno, por ahí es el tipo de bigote grande.
No es por el invierno.
Bueno, pero
porque sí.
Combina con el clima.
Pero es cierto que hay un bigote caribeño de muy finito.
Ah, de cantor, sí, de bolero.
Sí,
anchoita.
Ah, a mí cuando cantaba boleros, sí, me gustaba imaginar que tenía un bigote y dos maracas.
Sí, sí, anchoita no le decían.
Esa es la primera idea que yo tuve del romanticismo. A mí me hablaban del romanticismo y yo me imaginaba un tipo con una blusa blanca fruncida,
sí,
dos maracas, un bigote así y cantando un bolero.
Claro, muy romántico.
Bueno, pero vamos al texto. Tipo de bigote. Primero, el bigote clásico o chevron. ¿Cómo chevron?
¿Cuál es
chevron?
¿Se llama así? Y debe ser
el más brutal.
Es el bigote de toda la vida, señor. Denso, grueso, cubriendo el labio superior.
Ah.
Es un bigote que va a cubrir.
Sí.
Al estilo de Tom Selleck, Freddie Mercury.
Sí.
Mucha masculinidad.
Sí.
Poco adorno. Y una fuerte convicción de que el mundo necesita más autos con motor V8.
Sí, bueno, me parece que es más parecido al bigote de Aníbal Fernández.
No, ese es mucho más, más largo, claro.
Bueno, bueno, bueno. El bigote lápiz.
Sí.
O el bigote, sí, López. Debe el bigote ser lápiz es el que uno se pinta.
Debe ser, si no es muy finito.
Ese es el delgado.
Claro, es el se afeita de arriba y de abajo.
Clark Gable.
Sí, señor.
Pero, bueno, a mí no me gusta tanto.
Yo tengo un prejuicio con ese bigote.
¿Cuál es?
Que es que me parece que es de mala persona.
¿Por qué? Cuidado, porque ahí podemos, sí, tener un problema.
Claro, bueno,
¿por
qué?
Porque en este momento se abre la puerta,
bueno, sí,
y aparece un señor de bigote finito.
Finito, claro.
Dice, yo uso bigote finito y sin embargo no me considero una mala persona.
Bueno, muy bien.
Y tenemos, sí, tenemos un lío.
Los dos, ¿cómo se considera? Una cosa es considerarse.
Yo me abro de su opinión.
No, sí, bueno, ahora, yo dije que era un prejuicio, no dije que fuera, pero a mí me genera desconfianza.
Bigote,
¿no?
Dalí, que es el, sí, bigote como el de Dalí, con las puntas para arriba.
Las puntas,
¿no?,
para arriba.
Sí.
Dorio usaba en un tiempo.
Sí, 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 señor.
Pero,
sí,
más mostacho, porque Dalí lo tenía finito para arriba.
Finito, sí.
No, bueno, era muy tupido.
Más que un bigote, es una obra de arte. Retorcido hacia arriba, en puntas finas, ese bigote es para los genios excéntricos o para quienes desean parecerlo. ¡Qué grande, eh! ¡Qué manera de adivinar la personalidad de acuerdo al bigote!
De acuerdo al bigote.
Si usted tiene un bigote parecido a Dalí, luego usted es pintor.
Bueno, muy bien, al fin una definición.
Claro.
Pero sí de mucho.
¿No se usaba en una época en Francia, sí, ese bigote?
Y sí, aquí también.
Muy francés.
Sí, muy
de nuestras figuras políticas antiguas, Figueroa.
Alfredo Palacio.
Palacio, Figueroa,
sí,
Alcorta. Carlos Pellegrini.
Sí, Cangallo.
No,
no,
señor.
No, Carlos Pellegrini no usaba ese bigote.
Para arriba no.
No,
era para,
no,
abajo.
Era un bigote más parecido al de Aníbal Fernández.
Ah.
Quintana.
Don Manuel Quintana, posiblemente, sí.
Uriburu.
Bueno, el manillar extenso y con las puntas enroscadas para arriba.
Ese es.
¿Qué es esto? ¿Una serie de bigotes?
Sí, son los.
Los nombres, después nosotros los describimos.
Sí, sí.
Si es así, cambio de tema.
No, no se enoje.
Empezamos, pero a hablar de otra.
No, porque bigotes. Si usted tiene que ir a hacerse ese bigote a una barbería, yo no sabría cómo pedirlo.
Sí, hay que tener con qué bancarlo, ¿eh?
Porque el peluquero. Un peluquero.
Conmigo no puedo hacer nada, porque, okay, porque yo tengo lo que se llama pelusa, no es bigote.
¿Y no le sale el bigote?
No, pelucita.
Es. ¿Pero eso pelusa con un tratamiento?
Sí, buenas tardes.
Tratamiento.
¿Cómo le va?
Sí, nosotros ya estamos haciendo tratamientos. El bigote, garantizamos bigote en 2 días.
¿En serio?
Bueno, pero... Claro, porque hay gente que por ahí se quiere casar de bigote.
Sí, bueno,
¿por
claro.
¿Por qué se quiere casar de bigote?
¿Eh?
¿Por qué? ¿Para parecer bueno, maduro?
Bueno, la foto...
Sí, por ahí.
Es una opinión mía, bueno. Ya por la profesión que tengo.
¿Cuál es su profesión?
Hacer crecer los bigotes a los demás.
Ah, bueno.
Entonces a mí me parece que una foto de casamiento es más digna cuando uno, especialmente el hombre,
Sí.
De bigotes.
Por favor.
Es sí, que puede ser, a propósito, generar esa imagen para el casamiento nada más.
Y después claro. Que se lo saca.
Se lo afecta. Se lo puede sacar, sí.
Ahora, bueno. Como padre... A mí me gustaría más tener bigotes. El padre con bigote tiene...
Sí, más autoridad.
Más autoridad.
Sí.
Más
¿usted autoridad. Dice que lo respeta más los hijos?
No, pero la persona con bigote se vuelve muy agresiva y cada tanto te da un saque.
Bueno.
Y eso promueve el respeto, como sabemos todos.
Sí, pero si usted no es de bigote tupido...
Claro.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Genera el efecto contrario, porque si tiene un bigotito que
yo tengo un bigotito.
Entre pelo y pelo se le ve la piel.
Ahora, bueno. Yo le voy a preguntar una cosa, ¿no? Esto siempre me lo pregunté. A la mujer, cuando anda con un tipo de bigote,
no le gusta.
¿No le da asco?
Sí,
a él meterle la boca en los pelos.
Más vale.
¿Más vale que no, usted no, es una mujer?
A mí sí.
Pero bueno, a usted le dará asco.
Esos bigotes tan largos.
A mí me da. Sí. También.
Bueno,
está la mina tomando un café con el tipo los bigotes largos y le ve todo el café que le va quedando.
Pero ahí, déjese de broma.
En el bigote después toma sopa.
Le queda un hueso profundo, así abriendo la boca, todos los pelos uno adentro, otro afuera.
Sí. Bueno, sí, pero yo creo que debe dar una idea de también más masculina, porque digámoslo de una vez.
Sí.
Esto es pura testosterona.
¿Qué?
¿Qué cosa?
¿Qué?
¿Esto?
No, no, señor. Bueno, no, mire. No, si no bueno, vamos a hacer las cosas con respeto, yo me voy a levantar y me voy a ir.
Porque queda, no se sabe de qué está hablando.
Quien tiene muchos... quien es
muchos
muy,
pelos.
Muchos pelos.
El hombre peludo, vamos a decirlo.
Es un hombre que tiene más testosterona, por lo tanto, está más preparado para lograr performance... Más interesante
no.
Que uno que no tiene una carga hormonal fuerte.
No sé.
Entonces,
le puedo decir la cosa, también es un arma de doble filo.
¿Cuál es el doble filo?
O sea que el hombre...
El hombre lampiño.
El hombre lampiño prácticamente es un ser asexual.
No, no, señor.
Y en cambio, el que vale es el peludo.
No, vio que ahora inclusive está de moda el hombre
el
lampiño.
Peludo.
No, el lampiño está.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero porque
¿y
la mujer
se afeita?
Ese, bueno.
Se afeita,
no,
digamos,
eso es un no.
En líneas generales.
Bueno,
se depila, quise decir.
Ah, eso es mucho ya.
Se depila el pecho, por no decir otra cosa.
Pero usted como
le
mujer...
Le queda un papel de lija. A la mujer tampoco le gusta.
¿Qué? ¿Se depila todo?
El tipo que es peludo y se pasa a la afeitadora, le queda todo el cuerpo como un papel de lija.
Ah, claro, sí.
Sí.
Claro, claro, al desaparecer el pelo,
sí.
Como un pollo desplumado.
Claro. Que queda así, como una barba rasa.
Claro.
Ahora, yo le pregunto a usted como mujer.
¿Quién es mujer? ¿Usted o
él? Él.
No,
ah.
El señor.
No.
Como mujer, que señora.
Bueno.
No, como hace un rato dijo que le daban asco los bigotes de...
No, pregunté si a las mujeres
claro que
no le daban asco.
Más vale.
Los hombres de bigote.
Bueno, pero ahora resulta que también le da asco el hombre lampiño. ¿En qué quedamos?
No, a mí no, yo no dije nada.
¿Le
no,
da asco? Le da, entonces le da asco a los hombres.
El hombre lampiño no, no le da asco, porque el hombre lampiño se lava con jabón.
Ah, le queda,
queda como un caramelo.
Bueno,
mire. Sí. Toque acá.
No, bueno. Por favor. ¿A usted entonces le gusta el hombre lampiño? Está bien, señor. Yo no estoy diciendo...
No, bueno,
no
pero...
lo voy a juzgar.
Además, los besos, usted hablaba de los besos, con los pelos tan gruesos, prácticamente la lastima, la deja toda...
supóngase que la mujer cometa una indiscreción, una infidelidad.
Sí, señor.
Y vuelve a su casa porque se acaba de entreverarse con un tipo bigotudo.
Sí.
Y el marido se da cuenta enseguida porque le queda toda la trompa colorada.
Colorada, toda paspada.
Claro.
Bueno.
Dice, ¿qué es eso? ¿Dónde anduviste?
Claro.
Que tenés la trompa paspada. ¿Qué anduviste haciendo?
No, puede decir, bueno...
Nada, dice la tía.
Bueno, eso puede llegar a ocurrir, pero me parece que si es lo que le gusta a la mujer, bueno, yo no tengo nada más para
yo
decir.
Yo preguntaba, a mí me parece que... la mujer tiene que hacer un esfuerzo para superar el asco propio de los pelos.
Mire,
de los pelos dentro del café con leche.
Claro.
Imagínese que va a comer y al tipo le quedan, como es inevitable, restos de comida en el bigote. Y el tipo empieza a hablarle y la parte derecha de uno de los dos labios ostenta como escudo un capelletti.
Bueno, eso es mucho. Eso es mucho decir.
Pero después el tipo, supongamos que fuma, le queda todo el humo.
Todo el humo
en los bigotes.
De los pelos.
Bueno, pero ya él se mezcló el café con leche, los capelletti y el tabaco.
¿Hay que lavarse el bigote?
Sí.
Yo creo que sí.
Claro. Más que cualquier otra cosa.
Y me parece que no es con jabón, sino con el mismo shampoo que se usa.
Debe haber un shampoo de bigote.
Ahora, shampoo, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo
shampoo
va?
Para bigotes.
Sí.
Sí, por favor. Deme un litro.
Por supuesto que acá trabajamos toda la línea cosmética del bigote.
Sí.
Porque usted habrá visto, veo que tienen una animadversión contra la gente bigotuda.
No, yo me dejé bigote, pero lo quiero tener prolijo, impecable.
Ah, usted es un señor.
Pero más vale, claro.
Tres señores.
Está bien, no se ponga así.
Es así el programa, ¿qué quiere que sea?
Nunca usé bigote, ahora de grande lo quiero usar. Y lo quiero tener
ahora,
impecable.
Otra pregunta. ¿Está bien visto teñirse el bigote?
No.
O peor todavía, retocar las canas del bigote con a lo mejor una pintura, un rímel,
no.
Como las mujeres.
Yo creo que está, si el pelo no es canoso,
claro,
puede hacerlo, porque
si no desentona.
Claro.
Usted dice, parece que tuviera el bigote de otro.
No, bueno, pero sí, vio que hay personas que tienen bigotes de un color y el pelo de otro.
Bueno, Martín Caradagian tenía la barba negra y el pelo.
O Charlie García.
Claro.
Bueno, Charlie tiene mitad y mitad, sí. Pero yo creo que está muy mal visto, teñido. Cualquier cosa teñida queda mal vista.
Usted hace 15 años. Con loción, la carmetiño,
bueno,
todo.
Bueno, también,
todos los pelos del mismo.
¿Pero no le queda manchada el cuerpo alrededor de la tintura?
Alrededor de la pintura.
Le chorrea.
¿Qué idea tiene del teñido?
Claro. Porque si usted se tiñe los pelos, por ejemplo, de la espalda.
Pero usted se pasa un pincel por las zonas donde tiene que teñir.
Es muy trabajoso. Claro.
Bueno,
se lo hace otro.
Sí, ya lo sé que se lo hace.
Yo voy a la peluquería, una peluquería.
Sí, pero.
¿Cierto? Que es muy.
Me imagino de confianza.
De confianza, porque me tengo casi que desnudar.
Y sí.
Si se tiene que desnudar.
Todo.
Me tengo que desnudar.
¿Teñido completo?
Claro, porque claro. Mire, para teñirme.
Por eso.
Y después que me anden preguntando.
Claro.
No, por eso.
Entonces, tiñame todo.
Sí, se
tiñe. De atrás, de adelante, de arriba y de abajo.
Sí.
Sí, pero le dura poco, porque eso.
No, dura mucho.
Dura.
Después, cuando te va creciendo,
sí.
Te van saliendo como unas canas.
Por claro. Eso, claro. Y queda bien.
Algunas partes del cuerpo queda bien el entrecano.
Sí.
Sí, pero en otras todo lo contrario.
En otras no.
Sí, no, claro. Si no, bueno, frente a esa opción, la verdad, prefiero depilarme.
Y sí.
Y ya está.
Ah, pero y también le crecen. ¿Cuánto le dura un depilado profundo?
Una cosa es depilarse y otra es
afeitarse.
Depilarse creo que dura mucho.
Sí, pero depilarse es con cera.
Ahora veo que está la depilación de
cera.
Sí.
Le ponen
siempre
cera.
Me depilé con pinza. De depilar.
Ah, pelo por pelo.
Pelo por pelo, un grito por pelo.
Pero sí. Pero... ¿Y cuánto tarda, además?
Sí, un par de horas para el bigote solo.
Sí, olvídese, muy bien.
No, en los lugares de cosmética le pintan también con un pincel la cera, esperan que se seque, y una vez que se seca, pegan el tirón total.
Y sale. No sé, vivo al lado de la casa. Donde hacen depilación.
Sí.
Ay, los gritos no me dejan dormir la siesta.
Ah, bueno.
Lo peor es cuando no sale todo de un tirón.
Claro, ahí queda.
Y hay que seguir insistiendo.
Ya el segundo tirón duele más que el primero.
Ahora, ¿no puede suceder que le saquen más que el pelo?
Sí, pues.
Que del tirón arranque.
¿Qué pasa con las cejas?
Bueno, qué tema que tocó.
¿Por qué? ¿Qué tema que tocó? La ceja también se corta. ¿A usted le gusta así también? ¿Vio que hay ceja tupida? De, con la edad crece más.
Y hay gente
más
que tiene crecimiento, digamos, incontrolable de cejas.
Muchos economistas de esos que aparecen en la televisión.
Sí, se le hace una fronda aquí en el entrecejo.
Con los años crece más la ceja que el resto de los...
Propio de los viejos, tener cejas tupidas, canosas, así como...
Como en las orejas, pelo en las orejas.
Pelo en las orejas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Quisiera quitarme los pelos de las orejas.
Hay una maquinita.
Mire los pelos que tengo en las orejas.
Incluso
en las orejas.
Veo. Sí.
Le diría que incluso son hasta más gruesos y filamentosos que los pelos normales, ¿eh? Son lacios aparte.
Son, pero hay una maquinita que usted...
No hay, por ejemplo, las personas muchos rulos, usted que tiene muchos rulos, ¿no le salen los pelos de la ceja en forma de rulo?
No, lacio sale.
Ah, mira.
Pero lacio no tiene, es que no tiene tiempo de ser rulo, porque no tiene trayecto.
No es tan largo, claro.
No, claro. Tiene tiempo.
Salvo que uno se los deje crecer y de repente como una especie de mecha.
Por favor.
Saliendo de la oreja.
Sí, debe ser como... Además le salen para los costados, muy impresionante.
Sí. ¿Por qué, doctor, salen? Justamente vengo a consultarlo a usted.
¿Qué tal, cómo
es el otorrino laringólogo?
Sí.
Y se ocupa de orejas. ¿Por qué me han salido estos pelos en las orejas tan frondosos y tan largos? Mire.
Bueno, y a ver.
Para mí es un síntoma de salud.
Bueno, en parte sí.
Porque sí, porque el pelo tiene una función, por algo lo pusieron ahí.
Muchas gracias por invitarnos a este programa tan prestigioso.
Que me dijeron... No, vengo a cortarme el pelo de las orejas.
No, pero yo soy un doctor de lo
torrido. ¿Por eso? ¿Dónde quiere que vaya el doctor?
Bueno,
¿o usted cree que uno va a los doctores a hacerle reportaje?
No, pero yo doy notas a los medios, no corto los pelos. Soy teórico, ¿comprende?
Ah, pero justamente lo vimos en la televisión. Le dije a mi amigo, tenemos que... Es vecino mío, vamos a preguntarle.
Bueno, vimos cómo lo dejó las orejas a Ricardo Darín.
¿Vio lo que son las orejas de Ricky? Sí. Impecables, pero la oreja, el pelo en la oreja cumple la función. A ver, ¿cómo lo explico para que se pueda entender?
De que no entren objetos. Que no entren objetos, me imagino.
Para que la gente lo pueda entender.
Bueno,
el pelo es como una barrera. ¿Usted vio el ferrocarril? ¿Cómo es un ferrocarril?
No, ¿cómo no va a haber un ferrocarril?
Nunca vi.
Pero como tiene poca calle.
¿Cómo es muy difícil.
Tengo mucha calle. Por eso nunca vi un ferrocarril. Que no andan por la calle.
Es que es muy difícil empezar a explicar si ya alguien no conoce qué es el ferrocarril.
Sí, pero a mí no me gusta tirarle centros al entrevistado.
Más bien todo lo contrario,
claro,
me gusta.
Sí.
Bueno, pero yo igual, como soy entrevistado, yo sigo adelante igual.
Bueno.
Entonces,
supóngase que vi el ferrocarril.
Sí.
¿El ferrocarril qué tiene cuando hay una intersección con una donde hay autos?
No lo sé, me acuerdo.
La vía. Las vías.
No, eso tiene todo el tiempo. ¿Tiene
balasto.
No.
Entre las vías.
¿Tiene barré?
Vagones.
No, barré... Barreras tiene.
Ah, bueno, claro. Sí, más vale.
Bueno, los pelos son como las barreras del ferrocarril.
Ah.
Mire que...
Para que no pasen los autos.
Para que no entren las partículas que contaminan.
Claro, por ejemplo, le está dando vueltas una mosca. ¿Quiere entrar al oído? Encuentra pelos.
Pero yo me arreglo con la cera.
Bueno.
Dejo crecer el cerumen.
Claro.
Y entonces eso produce... una especie de puerta, de barrera infranqueable.
Sí, bueno, inclusive para la audición
es
también.
Es como una tapia más que barrera.
No, bueno, tomemos el caso, te felicito por el caso que pones sobre la mesa.
¡Ay, qué bien!
No, por favor, señor. Mire, a ver si podemos seguir adelante.
Lo que pasa es que el tono...
Estoy desarrollando una idea.
Usted cambió el tono hacia algo más intimista.
Claro.
No, yo le decía, los pelos son una barrera.
Sí.
Y el señor puso sobre la mesa el caso de la mosca. Para que no se le meta la mosca.
Puse,
bueno,
sí,
usted.
Es correcto.
El pelo. Si además le agrega la cera y la mosca pasa, la mosca se le queda pegada en la cera...
Como un fósil.
Claro, sí. Y el pelo le crece arriba de la mosca. Y la mosca después no puede salir.
Claro.
¿Qué tenemos? Casos de moscas que mueren dentro de los oídos.
Oh, bueno, no sé. Pero por ahí se reproducen, cuidado.
No, sí, eso es verdad.
La mosca le deposita los huevecillos.
Sí, sí, señor.
Le pone los huevos en la oreja, vamos.
Sí, sí, sí.
Para decirlo un buen porteño.
¿Y qué necesitan los huevos para prosperar?
Bueno, un mercado.
No. Necesitan calor.
Bueno, ahí están,
y ahí
están como quieren, porque...
Porque la oreja alberga una serie de...
¿Alberga?
De dispositivos que generan calor. Veo que hay gente de oreja muy roja.
Sí, es por el calor.
Le sale el calor.
Pero porque están hablando de él.
Bueno, no sé si es por eso. Entonces ahí le germina el huevo de alguna manera... Y le salen moscas de los oídos. No,
sí. Bueno, yo quisiera entonces que me corte los pelos estos que tengo en la oreja.
Sí.
Una, porque me impiden oír bien.
Lo que pasa es que hay un tratamiento que para mí es invasivo y otro que no. Mm.
Pero también, ya que está, ya que me los huevo.
Bueno, sí, pero si yo le saco los huevos, o sea, para sacarle los pelos, vamos, primero le saco los pelos, después le saco los huevos.
Bueno, ¿comprende? Está bien.
Porque... Yo espero en la sala de... me quedo en la sala de espera.
No, porque...
Si usted vino, yo me impresiono mucho con esta
cosa. Sí, yo también.
Y cuidado, todavía no hablamos de las fosas nasales.
Claro. Pero cuidado que los pelos de las fosas nasales son muy dolorosos cuando se extirpa. ¿Y cuál es el peligro principal, doctor?
No, el peligro principal quizás sea que tirando de un pelo...
Por ahí el pelo sale por otro lado. Tiene una punta en la nariz y otra ponerle atrás de la rodilla.
No, pero...
Vos tirás y sentís que te tira acá, se te levanta las piernas.
Claro, se le mete por otro lado. Pero aquí tiene un recorrido interno el pelo.
Claro.
Claro.
Yo, es una cosa que leí en un cuaderno.
No, nosotros como hombres de ciencia, esto lo hemos estudiado, evidentemente, en la facultad.
Folículo piloso.
El folículo piloso.
Ahí sale.
Yo justo esos días no fui a la facultad porque tuve gripe.
Ah, qué lástima.
Sí, que no lo sabe el tema. Lo tiene que estudiar después, señores.
Por eso en la facultad exigen que uno vaya todos los días.
Claro.
Bueno, porque a vos te toca justo un paciente que tiene la enfermedad que tratamos cuando vos no estabas y se mueren.
Bueno.
El principal causa de muerte en la Argentina, enfermedades ante cuya explicación el doctor que te atiende estuvo ausente.
Bueno, por eso le digo. Pero uno puede conjeturar, porque yo ya tengo la experiencia de los pelos de la oreja, que no debe ser muy diferente. Lo de la nariz.
Esa es la teoría medicinal hoy en boga.
Eso es, una...
es más o menos lo mismo.
No, pero es una simplificación.
Por eso te recetan lo mismo.
No, son dos órganos distintos. Adentro tienen... El oído, por ejemplo, tiene un martillo de cada lado.
Hablando de médicos, ¿pueden contestarme una inquietud?
Sí.
¿Cuánto duran las vacaciones de los médicos?
Y como los de cualquier...
15 días.
No parece, usted sabe. Yo algún día voy a escribir una historia, mi historia con los médicos.
Un libro, eso sería.
Un libro. Saco de ahí a mis médicos especiales y queridos.
Sí.
Que ustedes conocen.
Sí, señor, claro.
El Pampa, Caragencián, todos esos próceres. Pero los médicos así en general, los médicos anónimos,
se fueron de vacaciones mucho tiempo.
¿Qué ponen de vacaciones mucho tiempo?
Los que más tiempo se van son...
¿Está el doctor Fulanetti?
Sí.
Está de vacaciones. Bueno, muy bien, lo voy a llamar. Te lo llamó en diciembre.
Sí.
Lo llama a fin de febrero.
Sí.
Está el doctor Fulanetti, está de vacaciones. Pero... ¿Cómo? No volvió todavía. ¿No?
Debe ser juez.
Y porque yo quería un turno. Sí, tengo un turno para el 5 de agosto.
Sí, los turnos.
Pero tiene
son...
que ser a la tarde, porque imagínense, el doctor llega a las 2 de la tarde y a las 3 se va.
Por favor, que es una tortura eso, ¿no?
Bueno, mire, yo también atiendo, yo como profesional hago consultorio media hora por semana a veces claro, los martes.
Me imagino que selecciona a los pacientes porque no puede atender a todo el mundo, ¿no?
Claro. No. ¿Cuáles selecciona? ¿A los más graves, a los más conocidos o a los más poderosos?
Bueno, en ese orden, en el orden inverso en que usted lo mencionó. Ah, pero sobre todo porque mi trabajo es de divulgación. Yo estoy en los medios de comunicación. Es más importante.
Pero, doctor, yo estoy desesperado por...
¡Ah!
¿Qué
ahora...
pasa? Mire, aquí está mire el grito que acaba de escuchar mi compañero.
Yo lo vi en la televisión.
Sí, por supuesto. Estoy en todos los canales de televisión, en los streaming, en las radios. Claro,
por eso es que nunca te atienden los médicos.
Claro.
Porque están en la televisión contestando reportajes. ¿Cómo te van a atender? Sí. Yo estuve con la panza abierta 3 horas esperando que volviera un médico que me tenía que operar.
Bueno, ahora veo...
¿Usted es el doctor Capullo?
Sí, Capullo.
Ah, mire usted.
Sí, Héctor Capullo.
Muy bien.
¿Cómo se llama?
Héctor Capullo, señor. Ah. Somos familias de médicos, los Capullo. ¿Habrá escuchado hablar de los Capullo?
Sí, escuché, pero bueno.
Bueno, le digo porque...
Yo soy siempre muy discreto.
No es por discreción o no, sino porque nos conocen. Yo me vengo trabajando con los pelos.
Sí.
¿Usted es el grande o es el joven o el viejo?
No.
¿El Capullito o
el viejo?
No. El viejo, que es mi padre...
Que vino de España, con una mano de atrás y otra también. Bueno,
no, ese era mi abuelo, ese era mi abuelo.
¿Sí? Que vino con las dos manos atrás.
Claro, ese era mi abuelo. Ahora yo quedé a cargo de la clínica Capullo.
Sí, sí.
Y los sanatorios Capullo, que estamos abriendo ahora una Mar del Plata también. Y nos encargamos específicamente de oquedades peludas. Como oreja,
sí.
Fosa nasal,
ajá. Pero que estoy anotando,
etcétera. ¿Y usted dónde tiene un problema de estas características?
Sí, a mí me manda el doctor de Hoyos.
Ah, sí, sí, que gran colega, gran colega.
Claro, pero ahora se retiró él y... Y me mandó, aquí tengo la recomendación, mira.
Bueno, sí, veo que está firmada por el mismo doctor.
Sí, la firma es
inconfundible.
¿Y cuál? Esta no es la firma, este es un mexicano andando en bicicleta, no, señor, qué bien está la... mire, no sé cuál fue su experiencia con De Hoyo, pero yo le digo que acá arrancamos de cero. Yo no puedo... tomar la última parte del tratamiento y continuar.
No, ¿comprende? Tampoco va a estar remendando lo que empezó. Claro,
otro. Vamos por el 7 nosotros, con el doctor de Hoyo.
No, eso ya le digo que no, porque es como un mecánico que uno ve que acá anduvo alguien.
Claro, estuvo arreglado.
Sí, anduvo a mucha
gente. Bueno, por eso le digo.
Imagínense.
A mí no me gusta opinar de los colegas.
No, pero...
Pero yo acá veo una mano.
Sí, acá sí, metieron mano.
Mía, doctor.
No, señor. Yo creo que acá anduvo...
más de uno metió la mano.
Por eso le digo. Podemos empezar un tratamiento de cero y vamos a estar felices, seguramente.
Bueno, ¿a qué hora tengo que venir?
Bueno, en ayunas...
Sí, sí.
Puede venir a las 5 de la tarde.
Pero ¿cómo hago para estar en ayunas hasta las 5 de la tarde?
Se desvanece, ¿no?
Claro,
prácticamente
el mayo del hambre.
Bueno, ¿no? Usted lo quiere todo servido, porque veo que hay problemas que no son de la medicina, que son de los pacientes. ¿Qué culpa tengo yo de cómo es su ingesta?
Ahora, yo le iba a hacer una pregunta. Si usted le tiñe...
Perdón, ¿usted quién es? ¿Sigue siendo...?
Sí, el amigo de él.
Ah, bueno.
Me quería que lo acompañe, pues no sabía cómo era el tratamiento. Le dije, vos contá conmigo en todo lo que sea acompañarte.
Sí, bueno, está bien, señor, yo no le pregunto nada.
Sí, porque yo también soy muy impresionable.
Claro. Bueno.
Y por ahí, cuando el doctor saca un bisturí, ponele, chao.
Chao.
Claro. Estoy saludando.
No, no importa. Sino... Igual yo no trabajo con bisturí porque soy de la escuela china.
El chino no usa el bisturí, ¿no?
No, trabajo todo con las manos. Usted va a ver, o quizás no lo vea, pero lo va a sentir, que trabajo con todo con los dedos, con lo que es la fuerza.
Pero cuando tiene que hacer, ponerle una incisión.
Sí.
Que la hace con las uñas, ¿cómo la hace?
Asunto mío, ¿cómo la hago? Para algo fui a la facultad.
Qué mal llevado, qué mala contestación.
Si usted hubiera ido a la facultad y se hubiera quemado las pestañas como me las quemé yo.
Pero sí,
primero suélteme. Sí.
Escuchame, capullita, te pusiste loco.
Estamos perdiendo un tiempo precioso.
Sí, gracias.
No le digo a usted. que bien podrías ya estar utilizándolo en el tratamiento.
Bueno, ¿verdad? Yo le quería preguntar si las vellosidades las puede teñir del color de la piel.
No,
prácticamente no se nota.
No, pero yo veo que el señor está desarrollando una especie de anomalía hormonal.
Ah, sí. Que le crece más de lo que...
Que está creciendo, está un poco virulento el asunto, porque desde que entró veo que le crecieron. Estos pelos le crecieron desde que entró acá.
Bueno, yo me las corto cada media hora, más o menos.
Y bueno, por eso le digo. Esto es...
El otro día estornudó y le quedaron los pelos todos afuera de la nariz, y lo tuvo que meter para adentro.
Claro. Eso es lo peor, cuando me meto los pelos de la nariz para adentro, y después tengo que andar así, medio chupando para que no se me salga.
Claro, sí.
Hablando para adentro.
Claro. Hablando para adentro.
Hola.
No, porque usted se los tiene que estirar como una barba, como si fueran una barbilla, y se la va enroscando, se la mete doblada, digamos, la barbilla.
Sí. Para adentro. Pero cuidado porque te puede llegar hasta el cerebro.
Y aparte, bueno, ¿cómo respira?
Se enrolla.
¿Cómo respira con dos rodetes de pelo?
Hay operaciones del cerebro donde te extraen pelos. Que vienen de la nariz, andas a ver.
Que eso porque usted se dejó estar. Si llega a esa situación, es porque se dejó estar. La verdad que estamos frente a un caso que yo tendría que hacer una interconsulta, quizás con De Hoyo y con otros profesionales, porque es algo nunca visto.
Nunca visto que le están creciendo
las pestañas. Mientras hablamos le están creciendo las pestañas.
Ahora también, sí.
Viene de familia igual,
Claro. Tengo un tío que se pisa los pelos.
Claro. Bueno, si usted ya tiene, digamos, antecedentes...
genéticos, ¿no?
Claro, peludo.
Claro, claro.
Y, a ver, voy a ser cuidadoso en la pregunta.
Tenga cuidado, porque mire que...
No, está
yo
bien.
Yo no soy de tolerar que se propasen conmigo.
¿Su madre era peluda también?
Ahí está.
Cinco años. Y además, es fundamental saber esto, porque, bueno, hay casos de la mujer barbuda que todos hemos conocido en los circos. Sí.
Y Bocio.
¿Cómo Bocio?
Sí.
Bozo, el Bozo.
El Bozo.
El Bozo.
El Bozo.
Sí, el Bozo.
El Bozo. Pero cuando el Bozo, no solo Bozo, porque también es ahí a veces...
¡Bozo!
Mire, no, realmente no se puede. No se puede trabajar de esta forma. No se puede trabajar, porque no podemos. A ver si lo podemos hacer con seriedad.
Bueno, claro.
Si su madre, no sé si vive o no le quiero preguntar, tenía bozo, vellosidad en la patilla.
¿Tenía o tiene?
Claro. Si tenía brazos, digamos, peludos. Inclusive si...
¿Por qué digamos?
Claro. Inclusive si hay algunas mujeres que tienen pelo en el pecho.
No me digas.
Sí. Y en las piernas también, ¿eh?
Bueno, las piernas es lo más habitual. Las piernas... Hablando de lugares más. En ese caso...
Bueno, mi novia, por ejemplo...
Sí.
Yo de mi madre no voy a hablar.
Bueno. Pero es fundamental. ¿Su novia qué me importa?
¿Cómo no te importa?
No,
contame. Contame que lo mato. Primero te metes con mi madre y ahora te metes con mi novia.
No, lo que le digo es que a los efectos...
¿Cómo? Claro que no te tiene que importar.
Claro, lo único que falta.
Al único que le importa soy yo.
No, pero su novia no me interesa en tanto objeto de estudio.
Digo yo que aprendí a conjugar mirando la tele.
Su novia no me interesa en tanto objeto de estudio para hablar de cosas hereditarias. Distinto si su caso...
No vengas ahora a tratar de eludir responsabilidad.
Está nervioso, está titubeando.
A menos que fuera su hermana... Si tiene la madre y la hermana peluda, estamos hablando ya de un caso irrecuperable.
De peludismo, ahora, si familiar.
Tiene, si tiene la novia peluda, realmente no me interesa. Se lo digo así.
¿Qué te pasa, Laza? Sí.
Y a ver si le queda claro. Por favor, señor.
Bueno, vámonos.
Sí, yo me voy. Es una falta de respeto, la verdad.
Vámonos,
que...
este informe se arruinó.
No, aparte no... no
una lástima, me había empezado tan bien, sí, con forma de bigote y así. Había como 18.000 clases. Todavía estaríamos enumerándola. Sirva, si no fuera por el señor.
Mire, hay mensajes entonces que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Bueno, a ver.
Y dice...
Nos escribe Oscar de Saavedra, dice, lo que menciona Alejandro acerca de los videos de YouTube es como lo describe. Cada medio hace una especie de avance con la parte más destacada, pero en ningún momento lo aclaran como avance.
Ah, ponen lo más importante de adelante.
Adelante, claro, o en el título.
Pero no dicen que es un avance.
Ah,
te
sí,
parece
sí,
que todo es un discurso.
Claro.
Bueno.
A veces aparece en blanco y negro.
No se nota, no se nota nunca.
No.
Sí, sí, es eso.
La mala costumbre de las gallinas que picotean los huevos,
¿qué?,
se remedia con el... antiquísimo recuerdo del huevo de plomo, discúlpeme, ¿no?
Ajá, sí.
Así la gallina, después de varios días romperse el pico al tratar de picar el citado adminículo, uh-huh, aprende a no picotear mal los huevos. Yo he visto huevos de madera, son por ahí.
Sí. Ah, sí.
Y así nos enteramos también de la eterna afección en los pies de los ferreteros. El viejo caso del ferretero renqueante, el cual, interrogado a ver si tenía provisión de esta clase de huevos, contesta que no, que son callos plantales.
¿Cuántas vueltas tiene que dar para explicar semejante caso?
Este programa. ¿Tiene huevo de plomo?
Etcétera. Dale.
Nos escribe Cristian Martín desde San Juan y hace referencia también a lo que estábamos hablando. Dolina hizo un comentario muy interesante sobre las notas periodísticas. El punto cúlmine de mi indignación fue el año pasado con una nota sobre Colapinto. El titular decía, Franco Colapinto no correrá este fin de semana en la Fórmula 1. Conoce el impactante motivo. Luego de media hora de pésima literatura, el impactante motivo era que ese fin de semana no había carrera.
Sí, sí.
Claro. Sí, todavía sigo indignado con esa nota, dice.
Sí, se llama bueno, clickbait, ese recurso.
Quería que el que firmaba la nota de los huevos de plomo era Mariano, ¿eh? Mariano. Acá dice otro.
Sí.
Javier de Bosch. Querida gente amiga, les escribo mientras los escucho, ahora sin humana, ya que hablaron de cómo Borges mejoraba lo que recomendaba, recordé un podcast donde hablaban sobre Borges y uno de los locutores se lamentaba de que el escritor no disfrutase de Gardel, pero resolvió su tristeza diciendo, bueno, pero a Borges le gustaba cada cosa, realmente me siento identificado con eso. No entiendo.
No, yo no entiendo, yo tampoco. ¿No le gustaba Gardel, es verdad?
No, claro. Ah, bueno. Lo odiaba.
Bueno.
Sí, sí. Ni Piazzolla, ninguno de los dos. Lo
claro.
Calumniaba cruelmente. Bueno, dice, pero a Borges le gustaba cada cosa. No sé en qué contexto habremos dicho eso. Bueno, felices 40 años, cada vez mejor, dice Javier de Bosch.
Mariano de Verazategui dice: mis respetos y admiración para Dorina Gillespie Barton, escucho desde el año 2002, es un legado que me ha dejado mi padre y se lo agradezco tanto. ¿Cuándo vuelven a Verazategui? No lo sabemos.
No lo sabemos.
No lo sabemos.
Vamos mucho para la Feria del Libro de Verazategui, sí, pero ahí... eso es bien entrado
el año. Bien entrado el año.
Sí, bien, sí, al final, sí.
Yo recuerdo que hace frío cada vez que vamos a ver a Satélite.
Sí, nos toca
así
siempre...
que debe ser octubre.
Sí, algún día
siempre son, sí. Bueno, dale.
Al sordo, por favor, trenzas o percal. Le da esas dos alternativas. Ajá.
Bueno. Felices 40 años. ¿Qué temas tan interesantes presentan? Sí, el de recién.
Sí, los bigotes.
El del bigote. Lo llamamos, dice... Marianne Remoulin de Monte Grande.
Ah, qué bien.
Alejandro de Paraná, Entre Ríos, dice: me dijeron una vez, todo músico debe escuchar una vez en la vida La Venganza Será Terrible.
Ajá.
Le dijeron.
Todo
músico.
Ah,
le dijeron a él.
Hay muchos músicos que escuchan el programa, ¿eh?
Sí, y no solo músicos, también debe haber mucho fiambrero. Le dice: los escucho todas las noches, traten de tocar un tema relacionado al asado y los asistentes. Se fue de la música rápidamente.
O no, a lo mejor es un tema musical.
No creo.
Relacionado con el asado.
El asado y los asistentes. Esto dice Alejandro de Paraná.
Bueno.
No tengo más yo.
Queridos vengadores, soy Liliana. Hace poco más de 4 años que vivo en Barcelona. Con respecto a la fiesta de San Jordi, que se celebra en Cataluña y en toda España, es el 23 de abril.
Ah.
Los escucho por Spotify y disfruto cada programa en mi viaje de tren al trabajo y de regreso a casa. Gracias.
Muy bien, nos desanó el tema de San Jordi.
¿Tiene más?
Acá dice Ofelia de la Plata, dice: hablaron de los paraguas, me gustó mucho todo lo que dijeron y recordé uno que me habían regalado como con recortes de diario. ¿Se acuerda que había paraguas?
Me acuerdo,
que
traigo, ay, sí, ay, sí.
Sí, sí. Como noticia de los diarios.
Acá, soy una joven borrega que lo sigue hace 39 años.
Se perdió uno.
Sí. A veces si se juntan para los 40. Dice Perla de Temple, después Juan Manuel de Junín, escúchase mucho, bla, 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 dice. Gracias por invitarme a pensar, aunque debo rechazar la invitación, porque mis padres me enseñaron que no debo aceptar ofrecimientos de desconocidos.
Bueno.
Bueno. Y finalmente, ¿se puede pedir cualquier cosa acá? Maestro, por favor, un poco de En la Vía. Abrazo grande, Fede de Ituzaingó. En la Vía es un tango que canta el mundo Rivero, me parece.
Uh-huh. Y si llegara a extrañarla, porque al final la he querido, no he de sentarme abatido en un rincón del café, ni he de sacar un pañuelo para llevarlo a los ojos, ni lagrimear como un flojo. En la vida que sé.
Muy lindo.
Ahí va, en la
muy
vida.
Lindo,
muy
maestro,
lindo, ¿eh? En la vida. Bueno, no tenemos más que esto.
Déjeme decirle que la producción de este programa pertenece a Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza. En el sonido está Miguel Vincent. Y las investigaciones literarias e históricas quedan en manos de Cora Valenco.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web, en lavenganzaseraterrible.com. Allí están todas las presentaciones, estas que les dijimos de Buenos Aires, que serán en el Chacarería Anteatre durante el mes de marzo, los viernes. Las entradas están en Plateanet, pero también ya están consignadas otras, como por ejemplo también en Buenos Aires y en Avellaneda, donde iremos en abril.
El tema de hoy es acerca de la vejez en Grecia. Mirá vos. La vejez ocupaba en Grecia un lugar entre las maldiciones divinas. Hesíodo relata en los Trabajos y los Días cómo Zeus, para vengarse de los hombres a los que Prometeo había concedido el fuego, les envió a Pandora.
Sí.
Y fue Pandora quien esparció entre ellos los males que había dentro de una caja. Y cito a Hesíodo: antes de la maldición, los hombres no conocían el trabajo, ni el dolor, ni la cruel vejez. Mantenían hasta el final el vigor de sus pies y sus manos y morían como si se adormecieran. Bravo. Ni siquiera la eternidad tiene valor alguno si va acompañada de la vejez. El pobre Titón lo experimentó. Aurora, tras obtener para su esposo Titón la inmortalidad, olvidó pedir que fuera acompañada de eterna juventud. En vano lo alimentó de ambrosía. Titón se volvió decrépito, solitario y miserable. Se achicó, se resecó a tal punto que los dioses, apiadados, como hemos contado alguna vez, lo convirtieron en cigarra. Hay otro ejemplo mítico que conocemos, que es casi el mismo, ¿no? Celemno, aquel que, enamorado de la ninfa Argirea, fue correspondido mientras fue joven.
Ajá.
Como suele ocurrir, ¿no?
Sí.
Cuando envejeció, la ninfa lo abandonó y Celemno murió de pena. Y por piedad lo convirtieron en río. Y no sé con qué me quedo, ¿no? Qué cosa triste es el río, quién pudiera ser laguna. En los relatos homéricos se exalta la juventud. Los viejos dioses, los titanes, eran malvados, perversos, siempre vencidos. Como sabemos, en los mitos griegos triunfó una generación de jóvenes, la generación triunfante, la de los olímpicos. Estaba formada por dioses y diosas, muchachos, que eran muchachos por toda la eternidad, vamos. Algunos mortales de los episodios míticos quisieron rejuvenecer, pero en general no le fue bien. Hemos hablado muchas veces de Pelias,
sí.
Y de sus hijas, engañadas por la bruja Medea, cortaron en pedazos a Pelias y lo hicieron hervir en un caldero, porque esas eran las instrucciones que le había dado la bruja Medea para rejuvenecer.
Y no.
Por ahí estaban ahí esperando,
y no.
Con el guiso hirviendo ahí, y una le dice a la otra: che, ¿será cierto? Y no era cierto. En las representaciones trágicas y también en las cómicas, la vejez padeció muchos de nuestros. Sófocles escribió uno de los ejemplos más patéticos de toda la literatura trágica. Es así. En la obra Edipo en Colona, el viejo Edipo, ya ciego, es guiado por su hija Antígona hacia el bosque sagrado de Colona. Durante todo el trayecto, un coro de ancianos de Colona, presentado como un tropel de malditos, le cuentan con terribles palabras las desgracias de la edad avanzada. Un fragmento dice así: cuando ante vos aparezca la parca, que no conoce el himeneo, ni los cantos, ni las danzas, entonces la muerte aportará el último remedio a nuestros males, al conducirnos a todos por igual a los infiernos. Oh. A la presentación patética y lamentable, subrayada por los trágicos, los autores cómicos agregaron el lado ridículo. En la comedia, el único viejo no ridículo es el que no hace nada. Cualquier intento de vida del viejo es considerado repugnante. Los viejos o las simples pasiones se transforman automáticamente en algo cómico. Y apareció entonces el personaje teatral del viejo lascivo, el viejo borracho, o el viejo avaro, la vieja enamorada, la vieja cagüeta. Bueno, todos estaban condenados a provocar risa y desprecio, y desprecio. Esto sigue en la vida real.
Sí, sí, claro.
Bueno, Aristófanes, además del ridículo, ponía énfasis en la fealdad física que contemplaba la vejez. Para este autor, todos los viejos eran feos y todos los jóvenes eran hermosos. Tenía razón. Bueno. Yo siempre digo, es preferible ser joven y lindo,
sí,
que no viejo y feo.
Bueno, pero sí, más vale, no, por supuesto. Pero todo.
O también, digo, joven y rico, que no viejo y pobre.
Bueno, sí. Pero que tendría que...
Bueno, tendría que ser... Muchos filósofos griegos hablaron de la vejez. Hombres como Demócrito, Epiménides, Gorgias, Diógenes y Sócrates, Pitágoras, Tales, Teofrasto. Bueno, pasaron los 90 años esos tipos. Y algunos hasta los 100. La mayor parte de ellos permanecieron activos hasta el final de su vida. Iban a las competiciones deportivas, viajaban en carro, pleiteaban, iban a los banquetes. Bueno, y algunos murieron por beber en exceso. Teofrasto lamentaba que la vida humana fuese tan corta, habiendo tantas cosas que hacer, mientras que los ciervos y las cornejas vivían mucho tiempo y eran inútiles. Bueno, Pitágoras elaboró una teoría de las etapas de la vida, siguiendo las estaciones. La infancia primavera, de 0 a 20 años.
Sí.
La adolescencia verano, de 20 a 40. La juventud otoño,
sí,
de 40 a 60. Y la vejez invierno, de 60 a 80. Pitágoras murió a los 90 y estaba en perfectas condiciones físicas. Marcaba 1.36 la milla. Sus últimos discípulos se le acercaban para procurar conseguir el secreto de aquella longevidad. Para Aristóteles, la vejez no era una garantía de sabiduría, ni de capacidad política, ni de nada. Ni siquiera la experiencia de los ancianos constituía para él un elemento positivo. Decía Aristóteles que no se trataba más que de una acumulación de errores en un espíritu endurecido por la edad. Aristóteles decía que la edad física y la capacidad corporal plena eran indispensables para la práctica de la sabiduría, que la salud física.
Claro.
He leído mal a causa de mi avanzada edad.
Bueno, por favor.
En este punto chocaba con Platón, para quien las cualidades espirituales se beneficiaban con el debilitamiento de los sentidos. No, Platón, ¿cómo? Claro, es más fácil ser casto cuando ya uno no puede ser un libertino.
Sí, claro.
Como San Agustín, que fue libertino hasta los 30, 40 años. Y después
sí,
se hizo casto. Pero lo difícil era lo otro.
Claro.
Ser casto los primeros 30 años y después hacerse libertino.
Claro.
Sí, bueno. Eso estoy intentando.
Es empezar al revés.
Claro.
Bueno, Licurgo, según este Plutarco, habría exigido a sus legisladores, en su cuerpo legislativo, las leyes que escribió Licurgo, las famosas leyes de Licurgo, el respeto a los ancianos, que era proverbial en Esparta. Licurgo era el legislador de Esparta, ¿no? Y la tarea de los ancianos era instruir y aconsejar a los ciudadanos. Se los podía encontrar en las escuelas opinando acerca de los asuntos guerreros, políticos y deportivos. Todos se ponían de pie, cuentan, todos los jóvenes, cuando entraba algún anciano. Una institución espartana que Platón alababa, estaba compuesta, la Gerusia se llamaba, compuesta por 30 ancianos elegidos de por vida, por aclamación. Sí. Bueno, entre los ciudadanos de más de 70 años. Este consejo dirigía toda la política, en particular la política exterior, la única que existe, según algunos. Preparaba los proyectos de leyes presentadas en la asamblea y podía incluso hacer caso omiso de las decisiones de la Gerusia, aquella institución de la que hablamos recién, en materia de crímenes. Bueno, digamos también, para terminar, que estos viejos, ya los tengo medio cruzados.
Bueno, no,
Me los imagino.
Sí.
Digo, esta institución podía condenar a la pérdida de los derechos de ciudadanía o también te podía condenar a muerte. Constituía la más alta magistratura ante la cual podían ser citados y juzgados los reyes. Hoy no sucede lo mismo, lamentablemente. Los viejos no son respetados como antes. Respete estas canas.
Sí.
Dije yo. ¿Cuáles? Me pregunté.
Claro, claro. Sí.
Y no es como antes, señor.
No.
No, no es como antes. No.
Es la era de
ahora
la juventud.
Yo voy caminando por la calle con mi bastón. Sí. Y los jóvenes que pasan me reempujan.
Sí.
O me dicen...
Te dicen cosas.
Me dicen cosas. Por ejemplo, anciano provecto.
Y suerte que no va a manifestarse, porque ahí se la
claro.
Da.
Y bueno, empieza... ahí es donde, donde lo padezco mucho.
Y empieza a ser un problema global que no vimos venir, ¿no? De... la ancianidad de los humanos por la baja natalidad.
Claro.
Que es la primera vez que se registra en los últimos...
Hay demasiados viejos, ¿no es cierto, señor?
No, lo que sucede es que están naciendo pocos nuevos humanos.
Entonces ¿qué significa? Que hay demasiados viejos.
Se está envejeciendo la población.
Todo, siempre envejeció la población. ¿Qué quiere, que se haga más jóvenes?
No, pero se compensaba.
¿Usted no es el de la peluquería?
Sí, no, señor. Lo compensaba con nacimientos. Pero ahora las tasas de natalidad bajaron y en 40 años hay poblaciones que... ¿quién va a laburar para sostener todo eso? ¿Quién les va a pagar a los jubilados? ¿Quién va a atender a los enfermos?
Nadie.
Usted está tirando una bomba.
Bueno, pero ahora, eso es un problema global de ahora.
Sí.
Porque no quieren tener hijos. ¿O qué pasa? ¿Qué les está pasando?
¿A quién?
No, a ustedes, los jóvenes. ¿Qué les está pasando?
Bueno,
yo quiero tener hijos. ¿Qué problema hay?
Sí, pero quiero tener compromiso, ¿viste?
Bueno, pero no, parece que no hay contacto.
Lo que pasa es que los mayores no nos comprenden a nosotros.
Bueno, sí.
¿Me entendés? A mí lo que me gusta es estar con las chamacas bailando y mis amigos gozando.
Sí.
Junto con ellos te quisiera ver. Pero si tan solo el rock te convence, un solo nombre te voy a poner. Presumida.
Oh.
Presumida.
Pero qué actor. Alberto Argibay debe ser. Una cosa así.
Bueno, extraordinario. Me parece que el tango Viejas Alegrías es bueno para ilustrar. Y además uno de los mejores tangos que conozco. Vamos a escuchar una de las versiones que ha hecho Charlo.
Noche de silencio, noche cruel, llegan los recuerdos en tropel. Trágica tristeza de pensar cómo asomó la primera cana mensajera del dolor. Misteriosa angustia de vivir y un terror intenso de morir. Que un confuso espejo van surgiendo del ayer todas mis andanzas como de un amanecer.
muchas alegrías, la que surge ni me nombra, cuántas horas mías van saliendo de la sombra, son mis viejas alegrías, son la boca que besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado. Tome a cada instante un nuevo amor, me hice bachiller en el dolor, pájaro nostálgico mi espíritu burlor, siempre alzó su vuelo procurando una ilusión. Fui desde el arroyo hasta el rosal, libre como el viento y al final, hoy que cruza el todo tormentoso de mi edad, me he quedado preso en mi propia soledad. Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran, cuántas horas mías van saliendo de la sombra, son mis viejas alegrías, son la boca que besaba, son aroma de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado.
Era Charlo, la venganza será terrible, viejas alegrías.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Quédate en la... Quédate en las 7:50. Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, ¿eh? Es una lista de cosas que la gente cree que hace bien, pero hace mal.
Vamos. Ah, bueno, cosas cotidianas.
Sí, sí, imagino. Sí.
Bueno.
Bueno, vamos a ver. Aquí van ejemplos concretos, ¿no?, de errores cotidianos,
sí,
que todos cometen sin darse cuenta.
Muy bien.
Primero, tirar el anillo plástico de las botellas de aceite. No sé de qué habla.
Sí, yo sé de qué habla. La botella de aceite plástica tiene una tapita a rosca,
uh-huh,
y adentro tiene como una especie de anillo que usted tiene que jalar suavemente.
Ah, yo lo tiro eso.
Claro.
Eso sí es para tirar.
¿Y qué hace con ese anillo? ¿Qué?
Usted tira de ahí. ¿Y por qué se queda sin palabras?
Yo también lo arranco.
¿Y entonces de qué estamos
hablando? Ah, yo también lo arranco.
No, creo que sea. Creo que no se refiere a eso.
La mayoría de las botellas de aceite, sí, tienen un pequeño disco plástico adherido a la tapa.
Sí, esa.
¿De acuerdo?
Como una manija.
Instintivamente lo arrancamos,
sí,
y lo tiramos.
Claro.
Sí, íntegramente.
Pero su verdadera función es controlar el flujo del aceite.
Ah, tiene razón.
Evitando que esta,
¿cuál?
Esta, se salga en exceso.
Claro, le queda todo abierto. La
si
botella
lo dejamos en su lugar, y lo presionamos ligeramente, el aceite se dosificará mejor.
Tiene razón.
No tengo idea de qué cosa está hablando.
Pero es que uno arranca...
Nunca he visto esto.
¿Por qué usted no abre el aceite?
El anillo plástico.
Dime si me voy a poner a abrir el aceite.
No. ¿Y cómo lo consume? ¿Tiene que abrirlo?
No lo consumo. No me gusta el aceite.
El anillo plástico está pegado a una tapita.
Sí, bueno. Usted tira de ahí, pero sí.
Yo le arranco todo con la tapita y todo, y queda el aceite, una boca de aceite.
¿Por qué hace un gesto?
Bueno, sí, no,
bueno, digo, pero...
Mentira, ¿sabe por qué?
¿Por qué?
Porque más adentro, el aceite, a menos que usted compre un aceite ultra berreta.
Mi marca preferida.
A más adentro del agujero, tiene un dosificador, que es como una cruz.
Nunca vi eso.
Tiene una cruz, como una rejilla, vamos a decirlo. Una rejilla que dosifica la cantidad.
Nunca vi una rejilla.
Y controla...
¿Cómo son las botellas de aceite ahora? Antes eran grandotas.
Antes eran de vidrio.
Cocinero, único.
Sí.
Ricoltores. A veces venían en latas.
Ahora cada vez más chicas son porque es muy, muy costoso el aceite. Vienen botellitas de un litro, de medio...
Antes venía suelta también.
Sí.
Vos traías la botella de aceite y en las almacenes había una especie de dispenser que metía miedo. Metía miedo. Tenía unas manijas.
Suelto.
Hasta el piso llegaba.
Qué maravilla.
Color verde. Y se llenaba.
Como un bombeador.
Como un botellón, claro. Y vos con el bombeador. Y el tipo te cargaba el aceite. Qué en una botella que vos llevabas.
Muy bien, eso es ultra...
Bueno, pues es un error.
Bueno, está bien.
No, como primer error no me gustó.
No, además no estoy de acuerdo.
Me pareció útil a mí.
Pero sí, no, pero cualquier pavada le parece.
No, este sí es un error. Usar el bidé al revés.
Pero sabe que hay un debate con eso.
Sí, pero vamos a ver en qué consiste primero. Bueno, en teoría, el bidé está diseñado para usarse mirando hacia la pared. No de espaldas a ella.
Sí.
Para mí no.
No es para
así
mí.
Así se tiene el mejor control del agua y se puede ajustar la temperatura con más facilidad.
Pero yo tengo las piernas largas y me pongo al revés, quedo afuera del bidé.
Exactamente.
Me queda todo afuera.
Claro, ¿cómo hace?
Claro.
Y tiene que hacer un agujero en la pared para estirar las patas.
No, yo lo uso como si fuera una lancha, el motor atrás, fuera de borda.
La mayoría lo usa así.
Bueno,
pero...
Claro, si usted entra y me sorprende en el bidé, le va a parecer que estoy en una lancha.
Mire, antes me parecen muchas otras cosas. Antes de llegar a la idea de lancha,
bueno,
se me ocurren muchísimas otras cosas.
Claro, y incluso me va a decir, ¿qué hace usted sentado en esa lancha?
Pero no, yo he leído, porque he leído sobre este
tema, sí.
Que efectivamente, como dice el informe, el bidet fue concebido para usar mirando el usuario para que esté mirando contra la pared y manejando los comandos adelante. Que si usted ve, tiene un diseño el bidet que tiene su lógica para esa posición. Porque es más angosto en la parte de la pared donde usted pone las piernas y más ancho en esta parte.
Y contenedor.
Y contenedor. Y usted se está gastando.
¿Contenedor?
No.
Contenedor porque se cierra
el contenedor si falla el bidé.
Eso es una guaraca.
Por favor. Ahora, déjeme decir una cosa ya de estos tiempos. Ese fue el origen del bidé como fue concebido. Pero después se metieron los diseñadores industriales a hacerse los cancheros.
Sí, al cuadrado. Mientras uno está en el bidé.
Bueno. Y le diseñan bidets rectangulares.
Rectangular o cuadrado.
Filosos, claro. Filosos en los bordes.
Sí, que uno se... Sí.
Entonces, otra que lancha.
Sí, claro. Sí.
Otra que lancha. Eso ya
uno está sentado arriba de un dado.
Bueno,
cuando son cuadrados. Sí.
Entonces ahí ya pierde... pierde peso esto que estamos diciendo.
Otra cosa... Romper los espaguetis antes de hervirlos. Y pues si no, no caben en la olla, señor.
Sí, pero eso porque usted está apurado, porque está ansioso. Si usted los pone en un borde, ya...
Se van deslizando para...
La misma agüita caliente.
La misma agüita, sí, señor. Todo. Después, dice, usar la tapa del yogur como cuchara. Eso yo nunca lo escuché.
Es un poco bestial, pero puede ser que si usted está en un apuro...
La tapa, el yogur tiene como una película metálica.
Por eso, si usted no tiene cucharita, dice, bueno, lo toma con eso, pero
ojo, se puede cortar la boca, ese metal...
No es muy higiénico tampoco.
Clavar el cuchillo con fuerza en un pan o en un pastel, ¿y cuál es el problema? Cuando cortamos pan o tortas, solemos presionar con fuerza hacia abajo, creyendo que así obtendremos un corte limpio. En realidad esto aplasta a la miga.
Claro.
¿La miga?
La miga.
Ah, tiene razón.
Y arruina la textura. Lo correcto es usar un movimiento de sierra y suave.
Sí, señor.
¿Ven, amigas?
Sí.
Para cortar sin aplastar, tiene razón.
Claro. Y para algo hay cuchillos
claro, a veces pan. El bizcochuelo es tan blando que sí. Se apelmaza todo. A mí, y
claro, usted puede llegar a que tenga un centímetro de alto.
Si no le corta nada.
Se presiona el cuchillo hasta abajo.
Me ha pasado hace poco con un pan dulce que compré.
Lo felicito.
Pan dulce de Rolón.
No, un pan dulce que queda prácticamente como espuma. Cuando lo quise cortar, se empezó a...
Me parece que compré ese.
Sí, porque su pan dulce es
masacote
abajo. Super berreta.
Bueno.
Es la misma marca.
Es la misma marca.
Sí, sí.
Es la misma marca que el aceite. Super berreta.
Después, usar el martillo golpeando con el centro de la cabeza. No, claro, golpea con el martillo. No,
sí.
Está usando el martillo que golpea con la cabeza.
No, con el centro de la cabeza del martillo.
¿Qué está mal?
Ah.
Parece que está mal.
¿Y ¿Por qué? ¿Será que se refiere a esos martillos que tienen algo redondo, que es la cabeza,
claro,
y algo plano?
Más de carpintería.
Vamos a ver, dice. Cuando usamos un martillo tendemos a golpear con el centro de la cabeza metálica.
Sí.
Sin embargo, la parte más eficiente es el extremo de la cabeza, ya que genera más impacto con menos esfuerzo. No entiendo.
Sí, por la palanca. Hace más fuerza en la parte de arriba que del centro.
Sí, pero si le erra...
Ese es el problema, bueno, que si le erra, hay que ser hábil. Es
como que tiene que pegar el clavo con el borde del...
Soplar comida caliente, y sí, señor. Sí. ¿Qué quiere que haga?
Eso es mala educación, le digo.
¿Le parece?
Sí, pero funciona. Está...
Es mala educación. No, si usted está... para eso, usted tiene que estar menos caliente que la comida. Si usted está más caliente...
Al restaurante que voy yo, difícil.
Si usted está menos caliente que la comida, adelante, lo felicito.
Claro.
Lo felicito.
Pero si usted está más caliente...
Si usted está más caliente que la comida...
Eso, y cuando va con su novia, por ejemplo...
Sí.
No importa. Bien, vamos a ver qué dice aquí. Cuando soplamos un líquido caliente, como una sopa,
sí,
o un café,
sí,
en realidad distribuimos el vapor caliente de manera irregular, lo que puede hacer que ciertas partes sigan hirviendo mientras que otras se enfrían poco. Lo más efectivo es remover el líquido con una cuchara para que se enfríe de manera...
Sí, sí.
Para mí, lo mejor es llevar una pajita.
Pero ojo con la pajita porque se quema.
Se quema, toma, hace succión ahí.
Succiona y se quema.
Succiona, no, sopla. Sopla. Señor, si está en su casa, agarra la bombilla del mate. Usted se hizo un café.
Sí.
Ve que está, que bruje.
Sí.
Agarra la bombilla y sopla. Y de paso, hace unas burbujas.
Sí.
Si está con una dama o algo.
Bueno, pero...
Lástima que en los bares no traen bombilla. Usted no puede pedir una bombilla en un bar.
No,
por favor, mozo, una bombilla, dice Rolón. Una bombilla, por favor.
Para el café no se usa.
Un poco caliente.
Sí, bueno, sí, pero está, discúlpeme, ¿usted está más caliente que el café con leche?
No, está... en ese caso, el café con leche está más caliente que yo.
Más caliente. Yo le recomiendo o revolver, como dice el informe, y si usted...
¿Pero qué le cuesta un sorbete?
Pero si yo le doy un sorbete, se le quema porque es de plástico, es para la gaseosa.
Yo vi que se lo dio con el jugo al que pidió la otra mesa.
Para, para el licuado de banana, vio el bigotudo que está allá que tiene la aureola del licuado de banana. Sí. Bueno, por, pidió un licuado, por eso se le dio el sorbete.
Pero el licuado a veces es tan espeso que el sorbete no
se,
hay
se atranca.
No le pasa. Se atranca, se me atranca el sorbete. Sí. ¿Qué hay que hacer? Hágaselo soplar del otro lado.
Sí, porque se por ahí. O le da, toma una decisión de esas que uno tiene que tomar en la vida alguna vez.
Sí.
Y dice, ahora me la juego toda.
¿Qué?
Y voy a sorberlo.
Y chupa con todo.
Con toda la fuerza que usted tenga. Sí.
No, pero
inhala
peligrosísimo.
Inhala por la nariz.
Sí, cuidado, peligrosísimo. Por los ojos, le saca.
Sí, y peligrosísimo.
Primero se vacía de aire todo el cuerpo.
Claro.
Y después...
Sí, y si usted va con su novia, por ejemplo, y ella tiene no ya el líquido, sino la comida caliente.
Sí.
Y le pide, ¿vio cómo es la novia de uno así cariñosa? Ay, dice, está recaliente. Sí. ¿Me la soplás?
Sí, claro.
Y queda mejor, ¿no?
No, para mí
soplar
no.
El tenedor ajeno con un poco de omelette.
En verdad, eso tiene más la forma de un juego erótico.
Ajá.
Que de una soplada desinteresada.
O soplarle la sopa a una dama, ¿no? Bueno, podría llegar a ser. Poner papel higiénico en la tapa del inodoro público. Yo he visto hacer eso.
Está bien, sí.
Bueno, yo creo que está bien. No. Mucha gente cubre el asiento del inodoro. No es para cubrir el asiento del inodoro. Señor.
Bueno, a ver qué dice.
Mucha gente hace esto creyendo que evita los gérmenes, pero el papel absorbe la humedad y es un ambiente ideal para que las bacterias se adhieran todavía más fácilmente.
Claro, es peor.
No dice a dónde.
Ah, bueno.
Pero... En su cuerpo.
Ah.
En su cuerpo. Además, pongamos por caso, y vamos a decirlo de una forma lo más delicada que se puede.
Sí.
Pongamos por caso que usted tenga la zona peluda.
Sí.
¿En qué sentido?
¿Cómo
en
qué sentido? El único bueno, posible.
Bueno, bueno. Claro.
La que cubre la superficie de la...
Sí, en cuestión.
En cuestión. Se le van a adherir más fácilmente todos esos gérmenes con el papel, con todo.
Claro.
Y el
se
papel,
le agarran de los pelos.
Y se va con restos de papel a su casa.
Cerrar la caja de pizza doblando la tapa para adentro.
Sí, ¿eso que es un error?
No entiendo en qué se...
Cerrar la caja...
Ah, cuando la querés guardar en la heladera...
Sí.
La mayoría empuja la tapa para adentro aplastando la pizza.
No.
No,
¿quién
no
hace?
Yo no la tapo cuando la voy a guardar. ¿O sí?
Yo no la guardo porque me la como antes.
Me la como, señor.
No guardo nada.
Déjense de embromar. Finalmente... Usar la cuchara para servir helado directamente desde el congelador. Y acá dice que no, porque hay que sumergir la cuchara en agua caliente unos segundos
antes. Eso es verdad. No,
pero
los profesionales sí lo hacen.
Pero está muy bien, es una buena idea, porque generalmente no podés sacar nada.
Nada.
Porque queda tan duro el helado.
Exacto.
Y vos estás... ya con los ojos inyectados en sangre por la codicia.
Claro, sí, sí, la gula.
Te hace agua a la boca que querés comer el helado ya y le metes la cuchara con todo y no entra.
Saca pedazos de
la boca.
Pedazo de tergopol.
Terrible.
Claro, no, y ahí hay que calentar la cuchara.
Tienes que esperar 20 minutos y... Usted sabe que a mí me regalaron una cuchara profesional de heladero.
La que tiene como un gatillo.
¿Ella, la de madera o no?
Metal.
La de la bocha.
Claro, bocha con gatillo.
Ah, yo quiero tener una.
¿Y tiene un filamento?
¿Qué mina se resiste?
Después le digo, varias. Tiene un filamento que se activa y corta el helado. Y si usted lo sumerge en agua caliente, ese filamento, claro, está más caliente.
Claro.
Está perfecto, le queda bolas perfectamente definidas.
A mí me gusta que las bolas queden...
Bien definidas.
Perfectamente definidas.
Bien definidas.
Bueno, últimas consideraciones. Guardar los huevos en la puerta del heladero. ¿Y dónde lo va a guardar?
La huevera viene ahí.
Aquí.
Sí, pero es una cuestión, tiene razón, porque es una cuestión higiénica, Pues los huevos vienen con millones de bacterias.
Que los suyos vendrán con... No, porque bueno... son súper berretas.
No,
los
pero...
huevos que usted consume son súper berretas, como el aceite y como que...
El huevo está bien de la parte de adentro, pero de la cáscara para afuera tiene mil cosas.
Sí, pero
usted no se come
es
la
el peor
caca.
Lugar para guardarlo.
¿Por qué lo
porque,
dice?
No sé todavía. Dice, la puerta es la zona de mayor variación de temperatura, lo que puede hacer que los huevos se le echen a perder más rápido.
Ah, bueno, es verdad. Porque uno...
Yo por casualidad no los tengo en la puerta, los huevos.
¿Dónde los
no
tengo?
No los tiene.
Adentro del heladero.
Ah, pensé que nos iba a hacer un chiste.
En la huevera.
Bueno, pero algunos tienen la huevera.
Mire, te voy a mostrar para que vea. Vamos a abrir.
Sí.
A ver.
Bueno.
Ve, acá tengo los huevos.
No, lo tiene en el fondo.
Prácticamente.
Podría decirse que sí.
No, pero si usted para tomar un huevo tiene que atravesar.
Por ejemplo, mire, ahí está.
Bueno, tiene que atravesar toda la llanura pampeana, vamos a llamarle así.
Sí, sí.
No me parece práctico.
No.
Además, se tiene que agachar mucho para agarrar un huevo.
Claro.
Sí. Imagínese.
No, eso de.
No, pero.
Que mi... vuelve, usted vuelve así con la mano en la cintura.
¿Qué te pasó?
Fui a agarrar un huevo.
Claro.
Y mira lo que me pasó.
Ahora, dígaselo a los diseñadores de ladera que ponen las hueveras.
Por algo las ponen en la puerta.
A mí no me gusta la huevera, porque además tiene un intersticio que llevan cosas para adentro.
Sí.
Sí, sí.
Bueno, claro.
Es mejor para guardar remedios.
Cualquier cosa, pedazo de limón.
Cosas podridas.
Cosas podridas, un poco de jengibre. Bueno. Ahora salieron unas hueveras, no sé si las han visto.
No.
¿Será esta? No, señor, por favor. Una huevera que yo los veo mucho, me llega por Instagram. Que son como una rampa. ¿Usted pone los huevos?
Sí.
Es una doble. Como una montaña rusa de huevos. Que usted la pone en la heladera.
No los vi.
Y. Cuando saca el huevo inferior para usarlo...
Entra el otro huevo.
Y el otro
se
huevo.
Puede romper.
No, pero entra con una gracia y una sutileza.
Es sofisticado.
Que se desplaza.
Pero primero tiene que meter todos los huevos adentro del...
Sí, pero usted va...
¿Cuánto tiempo se cree que tengo, señor?
Usted va reponiendo los huevos...
Sí.
A medida que los consume, como en cualquier otra huevera, señor... Y entonces dice, bueno, ya tengo la rampa superior vacía de
una huevo. Rampa, los huevos.
Sí, son bueno, dos rampas.
Es una cosa.
De una rampa va la otra.
Van complicando las cosas, señor.
Es muy práctico, señor.
Bueno, último consejo, que es cargar el celular hasta el 100% o dejarlo enchufado toda la noche.
Está
perfecto.
Yo
es lo que hago todos los días.
Sí, la batería de litio... No quiero meterme en esos asuntos.
Porque
duran más... Si las mantenemos entre el 20 y el 80 de la carga, nunca supera.
Ah, eso me habían dicho.
No dejar el celular enchufado toda la noche o cargarlo hasta el 100 puede degradar la batería más rápido. Mirá vos.
Puede ser.
¿Se escuchó, señora?
Pero que se tiene que poner el despertador a las 3 de la mañana para
quedar con este programa.
Para desenchufar el celular.
A mí me lo habían dicho, pero no pensé que no era cierto.
Bueno, parece que no. Parece que sí.
Sí.
Bueno, señor, estupendo.
Bueno,
esto,
un informe de cosas útiles, errores que cometemos.
Está bien, muy útil,
Bueno, creo que tenemos que hacer una pausa. ¿Me dirá si viene hoy el trío sin nombre? Hoy no, hoy va a venir el
Moreira.
Solo Gansé con Manuel Moreira. Pero todo eso después de la pausa.
Ah, muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya llega a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Me acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira. Muy buenas noches, maestro, buenas noches, Moreira. Acá le piden, no sé si usted quiere utilizar el bolillero.
Yo lo traje el bolillero, sí.
Bien. Y sacamos un número al azar y
bueno,
lo que
bien.
toca.
Usted me dice basta.
Basta.
13.
13. 13, mire, es los ejes de mi carreta.
De primer tema.
De primero. Acá vamos. ¿Quieres sacar de bolilla,
okay,
por ejemplo, a ver qué es lo que sale?
24.
Fíjese usted.
Blowing in the Wind.
Sí. Esa
es. A ver.
¿La tiene?
Nunca la hicimos. Sí, una vez la hicimos, creo.
Bien.
Before it's washed to the sea, exist before they long to be free. Yeah, somehow, many times can a mountain, he said, pretend that he just doesn't see. The answer, my friend, is flowing in the wind. The answer is flowing in the wind. The answer, my friend, is flowing in the wind. The answer is flowing in the wind.
Hacer pedidos ahora mismo, inclusive al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580. Y ahí, ¿usted está para hacer tico-tico, por ejemplo?
Podría ser.
Sí.
Pero tengo que probar un poco la velocidad, a ver.
A ver.
No.
Un poquito más rápido podría ser.
Esta lo dio en el enchufe un rato.
Bueno, qué sé yo.
Agarre la flauta. Por ahí con la flauta.
A ver, voy a buscar. A ver.
Ahí sale.
Ahí está, a ver.
Veo que tiene la trompeta marca Polo.
Sí, señor.
Presta a ser utilizada. ¿Quiere elegir algo de nuestra lista?
A mí me gustaría hacer Satin Doll. Mm. Que la hemos hecho una vez.
A ver si
una
me acuerdo. Vez. Thank you.
Bueno, usted sabe que este tema de Duke Ellington, ayer estaba leyendo una crónica acerca de la vida de Oscar Alemán, pues se cumplió un año de su fallecimiento, no, de su nacimiento, perdónenme, y se llegaron a conocer con Duke Ellington, Oscar Alemán, en los años 30. Ajá. Y tuvo conceptos muy elogiosos Ellington, sobre todo dijo que en la música de Oscar Alemán se vislumbraban otras raíces distintas que la música que habitualmente solía escuchar en el jazz, y me imagino que era la música del Brasil,
claro,
la música folclórica del noroeste, Argentina, claro, claro.
Eso usted. Bueno, un dato sí, color.
Sí.
Bueno, pero ¿qué tocamos?
Para cerrar la noche.
¿Qué tocamos?
No, y ahora nos tenemos que ir.
Ya.
Ahora nos tenemos que marchar. Bueno. Y no ya con algo de jazz, me imagino.
Algo más arriba.
Algo,
¿no?,
más festivo. Sí, no,
sí. Esa, ¿qué le parece?
Bueno.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
Somos la Somos la 750. Somos
desde Buenos Aires. Malena, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Siempre igual es el camino que ilumina Tata Dios.
Si parece que el destino más lo alarga para mi dolor, y ese verde suelo donde crece el cardo, lejos toca el cielo, cerca de mi amor.
Y de vez en cuando un nido para que no envidie yo.
Vida mía, lejos más te quiero, vida mía. Piensa en mi regreso, sé que el oro no tendrá tus besos, y es por eso que te quiero más, vida mía.
Vida mía, corazón,
hasta puro el aliento,
ya te espera mi amor,
acercando el momento de acariciar felicidad. Ay, mi vida, yo quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad. Mira, hasta puro el aliento, acercando el momento de acariciar felicidad. Ay, mi vida, yo quisiera llevarte a mi lado prendida y así ahogar mi soledad.
Thank you. a río, allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando en la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. Un ladrido de perros a la luna, el amor escondido en un portón. Sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas, ¿cómo estarán? Viejos amigos que hoy ni recuerdo, que se habrán hecho, ¿dónde andarán? Barrio de tango, que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé. Habrá que vivir pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Un coro de silbido allá en la esquina, el codillo llenando el almacén. Y el dramón de la pálida vecina, que ya nunca salió a mirar el tren. Así evoco tus noches, barrio tango, con las chatas entrando al corralón. Y la luna chapaleando sobre el fango, y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas, ¿cómo estarán? Viejos amigos que hoy ni recuerdo, ¿qué se habrán hecho? ¿Dónde andarán? Barrio de tango, que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé. Habrá que estar pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.
Plateado por la luna.